Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
México, asesinan al periodista especializado en narcotráfico en Tabasco.
Chile, denuncia aplicación de ley antiterrorista durante juicio a mapuches.
Cuba y Unión Europea celebran primer consejo conjunto.
Perú, declaran alerta sanitaria por casos de virus en Guillain-Barré.
Colombia, Fundación Paz y Reconciliación advierte riesgo de fraude en elecciones.
Venezuela, presidente Maduro anuncia que la empresa Kellogg's seguirá produciendo en manos de clase obrera.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta Gutiérrez fue asesinado en su domicilio del fraccionamiento Flor del Trópico del residencial El Country en Villahermosa. Se trata del cuarto periodista asesinado en lo que va de año.
Aunque en un principio se manejó la versión de un asalto, fue el propio gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, quien se refirió al hecho como un abominable asesinato y dijo que se logró identificar a uno de los vehículos desde donde le dispararon al comunicado, por lo que se cerraron todos los accesos a Villahermosa para tratar de atrapar a los sicarios.
El comunicador social que es Juan Carlos Huerta, ahorita apenas acaban de ocurrir los hechos, están tomando las medidas posibles, cerrando los accesos de la ciudad, porque se logró identificar un vehículo negro que fue desde donde atentaron contra él. Ojalá se tenga éxito en capturar de inmediato a los autores materiales de este lamentabilísimo homicidio. Y pues desde luego las tres instituciones, cada una en su ámbito de competencia, se han abocado a tomar cartas en el asunto para que logremos esclarecer este nuevo crimen que lamento mucho. Siempre lamento la muerte de cualquier tabasqueño, pero en el caso de Juan Carlos, pues se trataba de un comunicador líder en su ámbito de especialidad y puedo decirlo, un amigo, lo lamento profundamente.
Núñez Jiménez confirmó que el locutor de radio y conductor de televisión fue ejecutado cuando salía de su casa, ya que los asesinos llegaron directamente a matarlo.
Entiendo que estaba saliendo de su domicilio, que iba a tomar su vehículo. Lo único que me deja claro el secretario de Seguridad Pública es que no era un robo. Parece ser que llegaron a ejecutarlo. Esos son los primeros datos que se tienen. Esperemos que en la medida que avance la investigación, podamos esclarecer bien los hechos.
Huerta fundó el noticiero de radio Panorama Sin Reservas, del grupo ASIR, uno de los de mayor rating en Tabasco, y era el conductor estelar de Noti 9, el noticiero de televisión de Canal 9, filial de Televisa.
A menos de un mes para que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en Chile, lea la sentencia definitiva que podría condenar a altas penas de prisión a tres mapuches, voces de alerta contextualizan diversas irregularidades que podrían evitar una injusta condena.
La ley antiterrorista creada durante la dictadura de Pinochet, que rige todavía en Chile, es la principal flaqueza del veredicto que rodea el caso Latzinger-Mackay, crimen que afectó a un matrimonio de latifundistas en enero de 2013. Denunció Federico Aguirre Madrid, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía.
Al invocarse la legislación antiterrorista, la ley 18.314, y aplicarse en la sentencia esta legislación especial, para el Instituto eso es constitutivo de una infracción de normas de derechos humanos. En ese sentido, el Estado estaría en un incumplimiento que ya fue representado al propio Estado a propósito de otra sentencia dictada en el caso denominado Lonco, Norín Catrimán y otros versus Chile.
Ignacio Tralcal Yeuful, hijo de José Tralcal Coche, uno de los mapuches acusados, denunció las irregularidades del proceso.
Claramente demuestra que el poder económico y el poder político han actuado nuevamente en casos como estos, donde se han aplicado leyes antiterroristas, donde se han vulnerado los derechos de los acusados. y peor aún, donde se ha descubierto que uno de los jueces precedentes está participando para poder ser notario. Mi padre por el momento está tranquilo porque él cree en su inocencia y está seguro de que la verdad va a salir a la luz, y como familia tampoco vamos a bajar los brazos. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir, y esperamos que de alguna manera todo ese apoyo que de la gente se demuestre también, porque esto no va a terminar aquí.
José Tlalcalcoche, uno de los eventuales condenados, reiteró su inocencia. Otros dos mapuches han sido acusados, entre ellos José Peralino Huinca, cuyas declaraciones fueron obtenidas en base a torturas. Aguirre Madrid develó las irregularidades del proceso.
Respecto a la valoración de esas declaraciones prestadas por José Peralino Huinca, efectivamente, entre el dictamen, lo poco que conocemos del dictamen, y la valoración que hizo el Tribunal Oral en lo Penal en la sentencia dictada con anterioridad, hay contradicciones.
El 11 de junio se leerá la sentencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, la que ha estado rodeada por faltas al debido proceso, inspirada en el espíritu antidemocrático de la dictadura y por invocar aspectos que violentan los derechos humanos de los pueblos originarios.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Cuba y la Unión Europea firmaron este martes un acuerdo de cooperación con el fin de promover energías renovables en la isla. El acto se realizó durante el primer Consejo Conjunto celebrado en Bruselas y estuvo encabezado por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
En una conferencia de prensa, Mogherini informó sobre el avance de este diálogo.
Acabamos de celebrar la primera reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba, el máximo órgano de dirección en virtud del nuevo acuerdo. El acuerdo, que está en aplicación provisional desde noviembre pasado, puso fin a una anomalía. Hasta ahora, Cuba ha sido uno de los pocos países del mundo sin vínculos contractuales con la Unión Europea. Esto a pesar del hecho que la Unión Europea es el primer socio comercial de Cuba, el primer inversor y su principal socio de desarrollo. El acuerdo brindará ahora nuevas oportunidades para más inversión y más intercambio comercial entre nosotros. También nos permitirá apoyar mejor el proceso de reforma económica y social de Cuba y contribuir a su desarrollo sostenible.
Por su parte, Rodríguez insistió en profundizar en los puntos de contactos entre La Habana y Bruselas.
Y el propósito de privilegiar los elementos que nos unen por encima de los que nos diferencian. En efecto, hemos acordado la celebración de cinco importantes diálogos sectoriales, como son el de desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y otras armas convencionales, las medidas coercitivas unilaterales, los derechos humanos y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Cuba y la Unión Europea realizaron este martes su primer Consejo Conjunto con el propósito de impulsar los nexos bilaterales tras la entrada en vigor el 1 de noviembre de 2017 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en 2016.
El Ministerio de Salud de Perú declaró esta semana la alerta epidemiológica en todo el país por un aumento en los casos del síndrome de Guillain-Barré.
Las autoridades de salud señalan que en lo que va del año se han registrado al menos 100 casos de este síndrome en todo el país.
El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que ocasiona debilidad muscular o parálisis, según comentó el decano del Colegio Médico de Lima, Raúl Urquizo.
Al comienzo hay un hormigueo, no deambula, no camina, el aparato respiratorio lo afecta, no respira, por eso tiene que tener ventiladores especiales hasta resolverse el problema, ¿no? Y lo puede llevar a la muerte si es que no es atendido rápidamente.
El docente peruano criticó la demora de las autoridades peruanas para atender la situación.
Parece que los mecanismos del Estado no funcionan rápidamente, sino muy lentamente. Ya cuando hay complicaciones, hay muerte, recién. Los primeros brotes que hubo hace unas semanas en Trujillo debieron poner en alerta.
Aunque la mayoría de las personas que sufren de esta enfermedad se recupera totalmente, hay quienes pueden quedar con daños a largo plazo en el sistema neurológico. Luis Lasso, director ejecutivo del Foro Salud, también tuvo críticas respecto al accionar de las autoridades peruanas.
La desidia y la demora es una conducta perversa en relación a la salud pública, ¿no? Porque teniendo el dinero, teniendo la decisión política, aparentemente, se logró ejecutar la reconstrucción en los puntos críticos, ¿no? El tema del saneamiento es básico, pues eso está directamente vinculado a la salud de las personas.
En 2016, la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus del Zika es una de las causas del síndrome de Guillain-Barré. En Perú, los pacientes que presentan síntomas de esta enfermedad están recibiendo el tratamiento con inmunoglobulina y 4 pacientes con síntomas están recibiendo respiración asistida, según el Ministerio de Salud.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La Fundación Paz y Reconciliación reveló este martes los resultados de la investigación Así se roban las elecciones en Colombia, que detalla las irregularidades que se presentaron en las pasadas elecciones al Congreso y que sin duda encienden las alarmas ante posibles anomalías que puedan presentarse en los comicios presidenciales programados para el domingo 27 de mayo.
En la rueda de prensa ofrecida, León Valencia y Ariel Ávila, directivos de Pares, criticaron a la registraduría por cambios en los formularios E14. León Valencia denunció la venta masiva de documentos.
Y eso lo venden entre 1.700 y 2.500 millones de pesos. Eso es lo que llaman, colchón electoral que se vende por una red mafiosa entre abogados, funcionarios y políticos al interior de la registraduría.
Los investigadores fueron más allá y denunciaron la existencia de una presunta red mafiosa al interior de la registraduría que sería la encargada de organizar fraudes al interior de la entidad, de acuerdo con Ariel Ávila.
Designación de los jurados electorales para las mesas de votación. No nos gusta la aleatoriedad que está en la designación y hay sitios donde los jurados se copan antes de que lleguen los designados. 2, el mecanismo de E14. En la mayoría tenemos más de 2.000 folios donde no coinciden los diferentes formularios E14.
Ávila también advirtió sobre los riesgos de los sistemas digitales de conteo de votos.
Ahí hemos pedido una auditoría que al parecer el CNE la va a entregar a esta empresa IFEX y nosotros hemos pedido auditoría para saber código fuente, algoritmos y lo aleatorio del sistema.
Ante los indicios, la Fundación les recomienda a todas las campañas presidenciales llenar de testigos electorales los puestos de votación el domingo 27 de mayo.
Mientras surgen cada vez más experiencias productivas del pueblo venezolano organizado con el fin de combatir la guerra económica, también continúan las prácticas que intentan privar a la población de bienes básicos.
El más reciente caso es el de Alimentos Kellogg's, que cerró sus puertas este martes 15 de mayo. Ante esto, los trabajadores, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, abrieron la fábrica y ya se encuentran produciendo para el pueblo.
Tiene un presidente y un gobierno que lo protege y la empresa que los va a seguir produciendo ahora en manos de la clase obrera. Y vamos a iniciar las acciones judiciales para solicitar un código rojo a los dueños accionistas de la empresa Kellogg's para que paguen en los tribunales y paguen en la justicia. Tienen que respetar las leyes de Venezuela.
El próximo domingo están llamados a votar más de 20 millones de venezolanos en las presidenciales, mientras que en las legislativas están convocados más de 18 millones, debido a que en estas elecciones no sufragan los habitantes del Distrito Capital ni los que residen en el exterior.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.